Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Diálogo por la democracia y el futuro. 40 años de relaciones entre España y México.
Hispanorama.
La democracia actual pasa por momentos difíciles, motivado por errores a la hora de poner en práctica sus postulados. Diálogo por la democracia y el futuro. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, han sostenido un interesante diálogo sobre el futuro de la democracia.
Llevas 14 meses en el poder. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho tu gobierno para remediar esta situación crítica en la que encontraste a tu país?
¿Qué hemos logrado? Yo siento que lo más importante que hemos logrado y que mi gobierno expresa, no lo creó. O sea, yo quiero ser bien claro. Sería muy lindo decir que yo logré meterle en la cabeza a los argentinos la posibilidad del cambio. No, esto fue de abajo hacia arriba. Y yo fui la expresión de una mayoría que se animó a vencer el sentimiento peor que le puede pasar a una sociedad, que es la resignación. Este tal vez fue el mayor éxito que logró el gobierno anterior, o por ahí tal vez un periodo más amplio, de que el argentino se resigne. Se resigne que es así lo que le toca y que no tiene derecho a que su hijo vaya a una buena escuela pública, que no tiene derecho a tener cloaca, agua potable, pavimento, que le garantice que si llueve su hijo puede ir al colegio y no que si llueve queda aislado. Y eso fue lo que se movilizó en la Argentina y eso es lo que continúa hoy. Una Argentina que ese diagnóstico en 14 meses no se cambia, claramente, porque el déficit fiscal lo estamos bajando, pero recién bajamos de 5,2 a 4,6. Este año esperamos llegar a 4 y el año que viene a cerca de 3. Por suerte el mundo nos acompaña en hacer una transición gradual. Pero lo importante es que...
¿Y la situación internacional?
Ayudó, por eso digo, el mundo se nos abrió frente al mundo que había dado por a pérdida Argentina. Hoy nos recibe, como nos ha recibido hoy acá en España, que va a costar volver, porque estamos todos, la delegación, la familia, estamos todos tanto afecto, tanta distinción, tanta calidez, que es algo que nos abruma. Y bueno, y eso muestra que, bueno, que la Argentina sigue, a la luz de los ojos del mundo entero, teniendo un lugar reservado, un lugar de liderazgo que el mundo espera que lo ocupe, porque el mundo necesita de países que lideren y que ayuden a llevar la estela del progreso hacia adelante, ¿no? Entonces lo que siento es que más que nada recuperamos en la Argentina es la ilusión, la esperanza, la libertad de expresarse. O sea, pensá que durante años no tuvimos más una conferencia de prensa. O sea, nadie contestaba nada. Había apagón estadístico. O sea, la inflación la dibujaba un señor y se ponía de acuerdo con el presidente y decía la inflación es el 3%, pero después el 25%. Y la pobreza... llegaron a decir que había más pobres en Alemania que en Argentina. O sea, las cosas que escuchamos fue que hacía mal a la cabeza, ¿no? Y aparte es un sistema que también está pasando en el mundo, en otros lugares, de no discutir ni con los números ni con la realidad sobre la mesa y decir, esto no es una mesa, esto es un auto. Y entonces ahí ya no te puedes poner de acuerdo. O sea ya no hay manera de... No hay ningún punto de encuentro si partís de semejante mentira. Y eso es lo que siento que más hemos logrado en la Argentina, empezar a comunicarnos con la verdad y decir, sí, hicimos los números y dio que uno de cada tres argentinos está en la pobreza. Y aunque nos duela, hay que ponernos sobre la mesa y empezar a trabajar para reducir la pobreza.
Vargas Llosa preguntó acerca del mundo.
Te Te propongo que hablemos ahora del mundo y concretamente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que pues es algo que gravita sobre el resto del mundo y muy especialmente sobre América Latina. Estás obligado por razones de Estado a ser prudente en tus juicios y no te voy a pedir una opinión sobre el presidente Trump, pero sí sobre ciertas políticas del presidente Trump que tienen una gravitación muy directa sobre América Latina. Por ejemplo, el proteccionismo. El proteccionismo pues ya ha provocado verdaderas catástrofes en México. Una de las consecuencias de la política proteccionista, la política antimigrantes del presidente Trump, podría ser en América Latina resucitar algo que estaba apagándose, que era el antinorteamericanismo, el sueño utópico de la revolución armada, el odio al imperialismo. Todo eso que tuvo consecuencias tan nefastas en América Latina, entre otras la de traernos dictaduras militares de un confín a otro del continente, parecía haber entrado en un periodo de declinación. Había un progreso de la democratización en América Latina. Te quiero hacer dos preguntas frente a ese contexto. ¿Tú crees que desde el punto de vista político el antinorteamericanismo, el marxismo, la revolución van a tener un rebrote en América Latina? Y en segundo lugar, ¿cuáles pueden ser los efectos de la política proteccionista de Trump para las economías latinoamericanas?
Yo diría que la etapa que nos toca por delante es contraria a la ideologización, ¿no? Por definición, el sistema, la velocidad con que va la comunicación, el individualismo de la tecnología, es contrario a esta cosa de los movimientos de masa y los liderazgos mesiánicos permanentes, ¿no? Yo siento como que es al revés, es como todo mucho más dinámico. Lo que también hay en el mundo hoy que recorre, que es una fuerza que no se la puede subestimar, que es tremenda, que es el miedo. El miedo frente a la incertidumbre. Y se confunden cosas. Se confunde globalización con revolución tecnológica. Porque Estados Unidos se cierra, la tecnología la tiene en casa. Los robots los hacen en Estados Unidos, los diseñan. Los autos autotripulados, dicen que el camión de una cervecería va a empezar a circular con camiones autotripulados, están dentro de Estados Unidos. Y eso es lo que destruye el empleo tradicional. No es la globalización. Y queda claro que si uno mira los 30 países del mundo que más crecieron en los últimos 20 años, son los que más comerciaron entre ellos. Y si vemos los que menos crecieron, la Argentina, que uno de los más cerrados de todos. Tampoco es lógico de pensar que una apertura inmediata pueda ser exitosa. Tiene que ser un proceso gradual de entendimiento para un país como el nuestro que viene de estar cerrado. Y también un proceso de entendimiento de los que están abiertos a entender por qué están perdiendo trabajo y cómo defenderse frente a hechos que... Es mentira que alguien que sabe, yo no sé, yo escucho a los grandes gurúes de Silicon Valley que dicen que no nos preocupemos, que la tecnología va a generar tantos nuevos trabajos como los que destruye. Yo creo que ellos tampoco lo saben. Tal vez vamos a un mundo en el cual haya mucha menos gente que tenga que trabajar activamente en cosas productivas y más en contención social. O sea, estamos en un mundo de cambio y esos miedos manejan elecciones, ¿no? El Brexit, Estados Unidos. Entonces yo creo que la Argentina es un ejemplo tal vez de los países que es primero la siguiente ola, porque ya probamos este tema de aislarnos, de querer vivir con lo nuestro, de tener fórmulas mágicas, y no funcionaron. Y estamos yendo hacia donde venía el mundo y se quiere ir. Entonces es como paradójico para nosotros decir, ¿qué está pasando acá?
El diálogo Mauricio Macri-Mario Vargas Llosa se desarrolló en la Casa de América de Madrid.
Yo quisiera recordarte, en una reciente visita a Chile, tú dijiste algo muy interesante. Dijiste, frente al proteccionismo, nosotros es decir, América Latina, debemos acelerar la globalización. Sí. Y, por ejemplo, ¿por qué no procuramos acercar a la Alianza del Pacífico y a Mercosur, que en realidad eran dos tratados de políticas muy diferentes? El Mercosur, pues, a diferencia de la Alianza del Pacífico, que quiere abrirse, que quiere unirse para integrarse mejor a los mercados del mundo, el Mercosur era más bien nacionalista, estatista, cerrado sobre sí mismo.
Totalmente.
¿Tú ves una posibilidad?
Hay un shift importante, hay un cambio importante de visión. Estuvimos hace poco con el equipo en Brasil y la verdad que fue una reunión histórica en la cual dijimos, vamos a ir por un acuerdo con la Unión Europea, que parece ser que hay una ventana de oportunidad y que se puede acelerar. Sí, entonces aceleremos el Mercosur, porque también tenemos muchas ambigüedades. Nosotros no tenemos moneda única, ni políticas macroeconómicas coordinadas. Y ahí acordamos cosas históricas, hasta de colaborar en conjunto en consulados, a unificar todo el sistema sanitario, fitosanitario y técnico de aprobaciones, para que realmente la integración proceda sin trampas, porque siempre se caen estas reglas para evitar y poner trabas a la integración. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo, y después estudiemos sector por sector, démonos tiempo, pero tomemos como el caso piloto a la integración al mundo, el integrar nosotros, y después ir hacia una integración mundial. Y la segunda etapa tiene que ser la Alianza del Pacífico, porque son nuestros vecinos, ¿no? Claramente, o sea, nosotros no podemos no sumar la potencia de Chile, que hoy ya es primer mundo, los avances que ha tenido Perú, Colombia, o sea, hay países que realmente han evolucionado muchísimo.
Pero el acercamiento entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, ¿tú la ves posible, sí, y más o menos inmediata?
Sí, vamos, yo estoy de observador, la Argentina está de observador. Y hay un cambio de visión, absoluto en términos de que...
¿El hecho de que Venezuela haya sido suspendida puede facilitar eso?
No, muchísimo, eso fue fundamental. Suspender Venezuela era realmente algo muy disruptivo, la presencia de Venezuela, y había derivado en que por cuestiones de política Brasil estaba como paralizado. Ahora como que estamos todos liberados a volver a trabajar con seriedad en la integración entre nosotros, con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico como prioridades.
Lo ocurrido en Brasil tiene muchas interpretaciones. Escuchemos las opiniones en este diálogo.
Mi idea es completamente diferente. Yo creo que el movimiento en Brasil es un movimiento fundamentalmente contra la corrupción, un movimiento para regenerar la democracia a la que el grueso del público ve como algo podrido, destruida por la corrupción. Y mi impresión es que no es un movimiento que aleja a Brasil de la democracia, sino que en cierta forma, si tiene éxito, va a purificar extraordinariamente la democracia y darle una fortaleza mucho mayor. ¿Qué piensas tú de lo que ocurre en Brasil?
Una vez más coincido. Para mí, el fenómeno de Brasil... Bueno, primero, mi opinión, ¿no? Brasil tuvo un gobierno que planteó reformas estructurales muy importantes, que fue anticipado la época, que fue Enrique Cardoso, que realmente fue una cosa muy buena. Después Lula, con todo su carisma y el sentido común, no las continuó y fue como deteriorando lentamente lo que se había logrado. Y eso detuvo esta modernización e integración de Brasil al mundo. Creo que ese proceso se cruzó con el que las instituciones en Brasil se fortalecieron, especialmente la justicia. Y esa independencia de la justicia hizo que el clamor por una política absolutamente transparente tuviese un anclaje, porque las sociedades siempre reclaman esto, pero después se topan, como pasa muchas veces, que la justicia está enredada con la política. Entonces, finalmente nada sucede. Hay un par de titulares y no pasa nada. Ahora pasó de todo. O sea, Brasil se ha ido a fondo. Pero no tengo dudas que Brasil lo que está haciendo en este proceso es fortalecer su sistema. O sea, institucionalmente Brasil de esto sale fortalecido, pero claramente tiene que lograr salir con y seguramente en este proceso Temer será la transición o una elección en la cual comience una nueva era en Brasil, que para la Argentina es fundamental, ¿no? Porque el año duro que tuvimos pasado, que en el cual caímos 2,4%, casi la mitad lo explica la crisis de Brasil, ¿no? Brasil está muy interrelacionado con Argentina.
Hispanorama.
Las relaciones diplomáticas entre España y México se restablecieron hace 40 años. 40 años de relaciones entre España y México. Los protagonistas del inicio de relaciones diplomáticas entre España y México se reunieron en Madrid para celebrar el 40 aniversario de tal acontecimiento.
Voy a darle la palabra en primera instancia a Luisa Treviño, diplomática mexicana, que la mayor parte de su carrera diplomática la hizo aquí en Madrid, llegando a ser ministra de la Embajada de México en Madrid, y que ella fue viviendo en su experiencia diplomática la construcción y la multiplicación y la profundización de esta relación diplomática entre dos países que, si bien ya tenían una relación histórica, que no es necesario decir la importancia, había este hecho que no había una comunicación oficial y ella estuvo en el grupo que abrió prácticamente la embajada y que le dio forma.
En septiembre de 1975, las últimas ejecuciones del gobierno de Franco provocaron una condena internacional en la que México se distinguió por su vehemencia. En 75, la cuestión española volvió a ser noticia internacional de primera página. Franco condenó a muerte a 5 jóvenes que habían participado en atentados contra fuerzas del orden público. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 27 de septiembre de ese año. Las protestas de la comunidad internacional no se hicieron esperar. Los países de la entonces Comunidad Económica Europea condenaron los fusilamientos y congelaron las incipientes negociaciones tendientes al ingreso de España. La OTAN y el Consejo de Europa también reprobaron las ejecuciones. La muerte de Franco marcó un hito en la política de México hacia España. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, por cierto, aniversario de la Revolución Mexicana, suscitó una serie de especulaciones sobre un eventual establecimiento de relaciones diplomáticas. La situación cambió radicalmente en menos de 2 meses, del rompimiento total en septiembre a un marcado interés por establecer relaciones. Pero entonces parecía que era España quien ponía la condición de que Luis Echeverría dejara la silla presidencial para acceder a establecer relaciones con México. Su vehemencia en condenar al régimen de Franco estaba todavía muy fresca en la memoria de los españoles. Su sucesor, José López Portillo, ya desde su condición de candidato a la presidencia, nada más enterarse de la muerte de Franco, hizo patente su interés en establecer vínculos con Madrid. Las negociaciones para lograr ese objetivo se intensificaron.
Le voy a dar la palabra a don Marcelino Oreja Aguirre, quien realmente no necesita presentación, pero quiero recordar que fue ministro de Asuntos Exteriores de España de 1976 a 1980, un periodo muy importante para las relaciones exteriores de España, cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se restablecieron relaciones diplomáticas con México, España entró al Consejo de Europa, se inició la apertura de las negociaciones para el ingreso a la Comunidad Económica Europea y se establecieron relaciones diplomáticas con otros países como la Unión Soviética, Vietnam y Mozambique.
El 26 de abril de 1977, antes de transcurrir un mes del establecimiento de relaciones diplomáticas, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, visitó México durante 3 días antes de dirigirse a Estados Unidos. En los discursos de los dos presidentes, López Portillo y Suárez, destacaron el deseo compartido de apelar a los respectivos pueblos español y mexicano para justificar la idea del restablecimiento de relaciones. No se puede olvidar que solo un par de años antes, en septiembre de 75, como ha sido recordado, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, había pedido la expulsión de España a Naciones Unidas por la ejecución de 5 españoles por el régimen vigente en España. Adolfo Suárez puso de manifiesto que, como responsable del gobierno, no hacía más que recoger el sentimiento de los españoles que a lo largo de los años habían venido expresando su particular afecto por el pueblo mexicano, acogiendo con entusiasmo cuantas manifestaciones llegaban de su genio artístico y cultural. Y a su vez, López Portillo declaró: «Nunca estuvimos, no hemos estado ni estaremos lejos de España, metida como está en nuestra sangre y en nuestra historia». En la Plaza de las Tres Culturas, uno de los símbolos de mestizaje que caracteriza a México, el presidente López Portillo, en el brindis de bienvenida al presidente español, hizo hincapié, y cito textualmente, en la importancia del encuentro una vez que había quedado resuelta la historia, planteado el porvenir y enfrente el destino. Yo, al escuchar esas palabras, me pregunté qué quería decir el presidente mexicano al acuñar la expresión «resuelta la historia», precisamente en el primer acto oficial entre ambos mandatarios. Como dice Carlos Sola en un trabajo muy bien hecho que titula «Llaves del pensamiento», no hay que olvidar que durante 40 años, especialmente desde que salió a escena con el exilio la que denominaba la España peregrina, las relaciones entre España y México, con sus fobias y sus filias, había discurrido por un complejo y a su vez extraño triángulo.
Le doy la palabra ahora a Emilio Casinello, diplomático español de dilatada trayectoria. No podría enumerar todos los cargos que ha tenido, pero sí quiero subrayar que fue agregado cultural del gobierno de España en México, justamente cuando se dio la visita del rey de España y ese momento tan emocionante en donde el rey estrechó la mano de la viuda de Azaña y que después fue embajador de España en México.
La visita de Felipe González. En 1983 se produce la visita del primer presidente del primer gobierno socialista en España. Había sido precedida por una visita de Javier Solana, que le había impuesto la Gran Cruz de Isabel la Católica a Buñuel. Por cierto, entre las cosas curiosas que recuerdo de Buñuel, decía que la edad le había liberado de la tiranía de las mujeres. Estaban allí, ya digo, desde doña Dolores de Rivas Cherif, viuda de Azaña, Concha Prieto, Julián Zugazagoitia, Bosgimper, Anselmo Carretero, pero también Antonio Ariza representando a la Domecq, o Carlos Prieto, uno de los grandes industriales ya mexicanos españoles. Pero estaban también dos tagüeñas. Tagüeñas, la viuda del general Tagüeña, un general de una inteligencia prodigiosa, que ya en su edad madura, después de estar en Rusia, va a Yugoslavia, aprende el idioma local y se hace médico en Yugoslavia. Estaban la hermana y la viuda del general Tagüeña. Y oigo a una de ellas decirle a la otra, Encarna, el nombre de la otra, mira a tu alrededor, pareciera ser que hubiéramos ganado la guerra. Estamos aquí como si hubiéramos ganado la guerra. Me fui a ellas y dije, mira, la verdad es que la guerra y la guerra civil la perdemos todos. No quedamos nadie en el bando de vencedores, la perdemos todos. Digo, y parafraseando a Orwell, se podría decir que unos la perdemos más que otros, pero es verdad que la perdemos todos, y le recordé lo que decía Henri de Montherlant, que la más monstruosa de las guerras era la guerra civil.
Hispanorama.
Nuestros compositores. José Tejedor, uno de los boleristas más grandes que ha dado el mundo.
Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación.
Su condición de negro, pobre y ciego, en una sociedad racista, conspiraba contra su sueño artístico.
Vagando por el camino de la vida, como nave sin rumbo, contigo me encontré.
Pero al final su talento se impuso en Cuba y José Tejedor se convirtió en uno de los grandes compositores, guitarrista y cantante cubano de bolero.
Para calmar mi sufrimiento.
José Tejedor nació el 7 de agosto de 1922 en el barrio habanero de Santo Suárez.
Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante.
Cuando unió su voz a la de Luis Oviedo, nació así un dúo para la historia.
Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo.
Hispanorama.
Los escritores latinoamericanos saben que en España el mercado está asegurado. Ensayo del mexicano Jorge Volpi. Nuestra compañera Ángela Núñez ofrece la crónica.
Jorge Volpi no se puso una corbata negra, como su padre le contó que hizo durante un año después de morir su madre. Prefirió dedicar ese mismo tiempo, todo 2015, a escribir un libro en su memoria, un particular luto literario cargado de preguntas y búsqueda de respuestas, un auténtico examen, examen de mi padre.
Imaginando a mi padre médico y sobre todo mi padre cirujano, yo quería hacer una especie de autopsia o de anatomía, y para eso el ensayo es el género ideal, que fuera al mismo tiempo un examen de mi padre, de mí mismo, de la relación de mi padre conmigo, pero que se convirtió también en un examen de mi patria, de México, relacionando, digamos, todas estas figuras.
Examen que el escritor mexicano desarrolla a través de 10 ensayos que parten de 10 partes del cuerpo convertidas en metáfora física, emocional, cultural y política. El primero, el cerebro.
En este ensayo hay un punto de vista científico sobre el cerebro, la manera como funciona el cerebro en general, cómo funcionaba, imagino, el cerebro de mi padre, que estuvo apasionado por tantas cosas durante tantos años y que en los últimos se derrumbó en esta larguísima depresión que fue una especie de decadencia. Pero el cerebro también entendido como metáfora de la inteligencia y metáfora de la manera como uno puede entender el mundo.
El último ensayo sobre el hígado.
Mi idea, o sobre todo, era referirme al carácter de mi padre, al carácter melancólico de mi padre, que está, según la terminología griega, basado en el hígado, en la bilis negra. Y luego se dio la coincidencia de que justo cuando escribí ese capítulo, a mi madre le dio hepatitis. Entonces, de pronto, era una combinación de los tres elementos que me permiten hablar de mi padre, en este caso un poco de mi madre también, y de esa condición final de los melancólicos, de quienes no tienen demasiadas esperanzas en el mundo y terminan viéndolo aún más negro de lo que de por sí ya es.
Pasa además Jorge Volpi por los ojos vigilantes, por el secreto de los genitales, por la pasión en el corazón, con México siempre de fondo, parte inevitable de este examen personal.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.